Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Hola amigos, bienvenido una vez más a su programa Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite todos los viernes en Radio La Primerísima, en la frecuencia 91.7 FM. Y en la zona norte del país nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Les saluda Norma López. Hoy es viernes 11 de febrero. Vamos adelante construyendo esos triunfos de cada día, esos triunfos de cada tiempo, esos triunfos de estos nuevos tiempos que nos llevan adelante hacia ese porvenir que es nuestro, brillante, luminoso, como todos queremos, como todos soñamos, compañera Rosario Murillo. A continuación, conoceremos los temas que se abordarán el día de hoy. Charla con el tema Fomentar alternativas de aprovechamiento en la producción de pipián, chayote y ayote, entre otras cucurbitáceas cultivadas en espacios reducidos, resaltando la importancia desde el punto de vista económico, nutricional, medicinal y cultural. Asimismo, conoceremos cómo la asociatividad aumenta la competitividad promoviendo el desarrollo de la producción de hortalizas. Acciones realizadas para promover los medios de vida agropecuarios de familias en el marco Programa Alimentario de Emergencia. También tendremos detalle de la segunda edición de Lunes de Cyber Monday, Juntos en Amor y Prosperidad, y de la Feria Nacional en Celebración al Amor y la Amistad, Obsequios con Identidad, a realizarse este 12 y 13 de febrero en el Parque Nacional de Feria. Usted puede seguirse informando sobre el quehacer que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Asociativa, MEFCA. En nuestra página web nos puede encontrar como www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, en nuestras redes sociales de Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, en Twitter como MEFCANIN y Instagram como MEFCANIN. Y hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Ya estamos de regreso en su programa Emprendiendo con el MEFCA, pero antes de presentar a nuestro primer invitado, escucharemos cápsula informativa, programa interinstitucional de atención en jóvenes en riesgos. Escuchemos.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa forma parte de la Comisión Interinstitucional en el marco del Programa de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud, desarrollando acciones de fomento a los jóvenes en riesgo, fortaleciendo capacidades, promoviendo el emprendedurismo creativo, la participación en eventos y actividades de comercialización en coordinación con la Policía Nacional. Este plan cuenta con 4 componentes y MEFCA está integrado en el emprendimiento y desarrollo juvenil. 1.451 talleres de capacitación a padres de familias, beneficiando a 28.953 protagonistas, con el objetivo de fortalecer valores, comunicación asertiva y cultura de paz. 392 talleres municipales a 11,707 participantes en temas de promoción de valores, unidad y convivencia comunitaria y familiar, autoestima, autocuido, prevención de consumo de drogas y alcohol. 289 ferias comunitarias y vocacionales para la promoción y divulgación de oferta de capacitación técnica con la participación de 66,117 protagonistas del INATEC y el Centro Juventud de la Policía Nacional. Capitalizamos a 292 jóvenes con una inversión de más de 6 millones de córdobas a fin de ejecutar sus planes de inversión. 4,640 encuentros con 124,275 participantes entre jóvenes con dificultades conductuales, estudiantes de secundaria y padres de familias a fin de promocionar valores, unidad y convivencia. Esperanza en los triunfos que vamos forjando. Triunfos de la alegría, del bienestar, de los derechos de nuestro pueblo. Esperanzas ciertas.
Hemos escuchado una cápsula informativa que habla sobre los resultados de la implementación del programa interinstitucional de atención y desarrollo integral de la adolescencia y juventud para la promoción de una cultura de paz. Participan en la ejecución del programa 12 instituciones de nuestro buen gobierno: Policía Nacional, INIFON, MIFAN, MINEP, INATEC, MEFCA, MINJUVE, MINSA, IND, INC, MININ y PDDH. Los componentes del programa son atención social, interinstitucional, cultura joven, cultura de paz, emprendimiento y desarrollo juvenil, relaciones públicas, comunidad. Los logros han sido que son 8,717 madres y padres de familia, 5,879 compañeras, mujeres y 2,838 varones capacitados en tema de prevención de adicciones, reconociendo la importancia de estar alerta a los indicios que indiquen que sus hijas e hijos están teniendo problemas de adicciones y adquiriendo el compromiso de fortalecer la comunicación. Realizamos 108,595 visitas casa a casa a 291,004 adolescentes y jóvenes, 97,131 compañeras mujeres y 193,873 varones, motivándolos a incorporarse en las actividades deportivas y culturales. Y 50,338 consejerías comunitarias a 289,552 personas y 124,939 compañeras mujeres y 164,613 varones, impulsando la promoción de valores en una cultura de convivencia, en armonía, en equidad, estilo de crianza y prevención de violencia, en el tratamiento y apoyo familiar a personas y familias con problemas de alcoholismo y adicción a las drogas. Y se encuentra con nosotros el compañero Mario Castillo, de Agricultura Familiar del MEFCA, quien nos estará compartiendo charla con el tema Fomentar alternativas de aprovechamiento en la producción de pipián, ayote y chayote y otras cucurbitáceas cultivadas en espacios reducidos, resaltando la importancia desde el punto de vista económico, nutricional, medicinal y cultural. Buenos días, compañero. Bienvenido al programa.
Buenos días, Normita. Bueno, también buenos días para las compañeras del MEFCA que nos acompañan el día de hoy. Saludo especial a todos los que nos están escuchando en este momento, ¿verdad? Que están interesados, como todos los viernes, en fortalecer sus capacidades para lograr, digamos, que sus siembras, sus cosechas obtengan mayores rendimientos. Y nosotros siempre con la mayor disposición de darle esos conocimientos técnicos, esas orientaciones que la familia necesita para incrementar los rendimientos productivos, mejorar la economía familiar, que los excedentes lo puedan vender, ¿verdad? Entonces, bueno, como usted decía, hoy vamos a conversar sobre el pipián, el ayote, el chayote, pero también usted mencionaba cucurbitácea, ¿verdad? Que, bueno, la cucurbitácea es una familia muy, muy grande, ¿verdad? Que se caracterizan por tener de forma general flores amarillentas, fruto de cáscara bien dura. No sé si han visto, por ejemplo, el ayote, la cáscara dura que tiene. Pulpa carnosa, ¿verdad? Mucha pulpa. Digamos una semilla bastante dura, que tiene dentro una almendra que en algunos casos es comestible, como el ayote. Y bueno, dentro de esa gran familia de cucurbitáceas, le decía que además del pipián, chayote, ayote, bueno, pues tenemos pepino, tenemos sandía, el paste, ¿verdad? Tenemos también otra planta que se utiliza mucho en la medicina, que es la catapanza, que es una cucurbitácea que lo utiliza mucho la familia en el campo para tratar alguna dolencia, ¿verdad? Bueno, de forma general, la familia cucurbitácea tiene mucha importancia, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, nutricional, medicinal y cultural, ¿verdad? Decimos cultural porque digamos que el paste, además del uso que le damos, ¿verdad? Hemos visto muchos emprendimientos de familias haciendo figuras decorativas con su masa, con su tripa, ¿verdad? Y hay algunas, digamos, cucurbitáceas que tienen forma de jícara, ¿verdad? Y desde nuestros antepasados la familia la utilizaba como recipiente y también como algo decorativo, hacía mucha figura, ¿verdad? Entonces, la cucurbitácea son una familia generalmente asociada a las enredaderas. De forma general, nosotros la observamos sembrada en el campo, pero las cucurbitáceas son plantas que nosotros podemos sembrarlas en enramadas. La enramada, digamos, pegada a los muros de nuestra casa, a las cercas, pudiéramos hacerles enramadas, digamos, artificiales para construirla, para que ellas se enreden, porque se ha demostrado que ellas cuando ellas trepan, cuando ellas se enredan, cuando ellas dejan el suelo, sus rendimientos son mayores, porque el medio natural de ella es estar enredada. ¿Por qué? Por una característica que tienen las cucurbitáceas, que es que tienen un zarcillo, que es una adaptación que tienen las cucurbitáceas para, digamos, sujetarse, agarrarse de las plantas, de cualquier objeto, e ir trepando. Y eso le da la posibilidad incluso de que su fruto se desarrolle más grande porque están al aire libre, ¿verdad? Entonces nosotros debemos fomentar en nuestro patio el cultivo de estas, del pipián, del ayote, del chayote. Lo debemos hacer de esa forma, que sea enredado, ¿verdad? Ahora, ellos tienen diferentes tamaños, formas, color y sabor, ¿verdad? Es bueno recordarle que a la hora de sembrar la cucurbitácea no debemos mezclarla. No es correcto, digamos, sembrar pepino muy cerca del paste, porque se cruzan, la polinización es cruzada, entonces de momento nos vamos a encontrar con un pepino amargo.
No se desarrolla, entonces.
Extremadamente amargo, que no hay quien se lo coma, ¿verdad? Porque ha habido un cruzamiento ahí y no se puede consumir, ¿verdad? Entonces, bueno, le quería hablar, digamos, de forma particular de algunos de estos cultivos y de alternativas de alimentación, porque, estamos acostumbrados a utilizar como bastimento, digamos, la tortilla, pan, yuca, plátano, pero que también las cucurbitáceas nosotros las pudiéramos utilizar como bastimento, ¿verdad? El ayote acostumbramos consumirlo de forma tierna, ¿verdad? Son muy pocas las personas que acostumbran, a no ser que cuando lo hacemos en sopa, que lo ponemos de forma amarilla, pero el ayote es más nutricional cuando nosotros lo consumimos maduro, ¿verdad? De forma general, los frutos que tienen ese color anaranjado tienen mucho caroteno, ¿verdad? Pensemos en la zanahoria, pensemos en esos frutos, en esos cultivos que tienen esos colores anaranjados, y de forma general los cultivos que tienen, los frutos que tienen ese color anaranjado son muy nutritivos, ¿verdad? Y también, yo le decía al inicio, tienen una cáscara áspera, pero debemos hacer el esfuerzo de comernos esa cáscara, aunque sea ella bastante áspera. En la cáscara hay mucho nutriente que nosotros desechamos, entonces es bueno también consumirlo con todo y cáscara, porque observamos que a veces las personas se comen y botan
la cáscara o se la quitan también.
¿Verdad? Y en el caso del ayote, ahí es donde están los mayores nutrientes. Digamos, le voy a resaltar algunas de las propiedades que tienen algunos de estos cultivos, ¿verdad? El pipián es un cultivo de cosecha rápido, ¿verdad? El pipián, observamos que rápidamente nosotros lo cosechamos, sí, es suave y que lo consumimos tiernecito, ¿verdad?
Y es de agua, ¿verdad, compañero?
Sí, bueno, el de forma general tiene bastante agua. Altamente, pero a pesar de que tiene bastante agua, es altamente nutritivo, tiene carbohidratos. Pero son carbohidratos que son buenos, no es el mismo carbohidrato que tiene el arroz, que tiene que consumimos, digamos, cuando comemos el pan. Son carbohidratos que no se transforman mucho en azúcares, ¿verdad? Y son muy buenos. Tienen algunos niveles muy bajitos de proteína, grasas, sodio, potasio, calcio, fósforo, vitamina A y C y ácido fólico, ¿verdad? Es decir, el pipián es un cultivo que nosotros, a pesar de que lo comemos tierno, es bueno que siempre que nosotros, digamos, consumimos carne, que es bastante pesado, ¿verdad? Y un poco difícil de digerir por parte de nuestro estómago, cuando comemos carne roja, siempre es muy bueno que nosotros consumamos, digamos, el pipián es muy bueno porque tiene fibra y ayuda a que esa comida que es un poco pesada para digerir por parte del estómago, ayuda a que el estómago lo digiera de forma más rápida por ese gran contenido de agua que tiene, además por todo lo que le decía que aporta, ¿verdad? Entonces, bueno, el ayote es otro cultivo, le decía que en algunos lugares se le dice ayote, en otros calabaza. Yo le decía hace un momentito que recomendaba que se consumiera maduro, ¿verdad? Porque tierno, si lo consumimos tierno, todavía no tiene todos esos carotenos formados. Y nosotros entonces, digamos que no aprovechamos el cultivo cuando tiene todas sus propiedades nutricionales formadas, ¿verdad? Entonces, el ayote tiene ricos carbohidratos, ¿verdad? Tiene carotenos, los carotenos están en ese color amarillo, tiene azúcares, pero son azúcares que no son dañinos. Los diabéticos
naturales.
Sí, los diabéticos pueden consumir el ayote, ¿verdad? Los cuales son valiosos antioxidantes, ¿verdad? Cuando nosotros decimos antioxidante, decimos de todo aquello que nosotros consumimos y que nos, evita que nuestro organismo se enferme. Evita que algunos cánceres, que algunas toxinas entren a nuestro cuerpo, ¿verdad? Es anticancerígeno, el ayote, ¿verdad? Y contiene vitamina B1, B2, que participan en los procesos metabólicos del organismo. Por eso es muy bueno consumir el ayote, ¿verdad? El chayote, bueno, que en muchos lugares le dicen como la papa aérea, ¿verdad? Es otro de los cultivos muy excelente, ¿verdad? Tiene fibra. Y como yo le decía, la fibra son aquellos elementos que ayudan a que nuestro organismo, digamos, digiera bien lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Tiene vitamina B2, tiene hierro, potasio. Es ideal para perder peso, ¿verdad? Con el chayote, bueno, nosotros además de consumirlo cocido, nosotros lo podemos agregar algunos, batidos que nosotros hacemos en licuadora, mezclarlo con algunos productos, ¿verdad? Como apio, como tomate, y hacer nuestro licuado y consumirlo. El chayote también contiene bastante agua y es bueno consumirlo. Le decía que bueno para regular el peso, combatir el estreñimiento, ¿verdad? Por el gran contenido de agua que tiene. Regula el colesterol, algo que está afectando a muchas personas, ¿verdad? ese exceso de grasa en nuestra arteria, en nuestra sangre, y el chayote ayuda mucho a disminuir el colesterol para la presión arterial, ¿verdad? Es muy bueno que se consuma, en vez nosotros de consumir tanto carbohidratos, digamos, le decía pan, tortilla, todo esto que es un poco pesado, el mismo arroz, ¿verdad? Consumir tanto arroz, es bueno consumir chayote. Y bueno, y ampliamente cocido, consumido en guiso, caldo, ensalada y en todo tipo de preparaciones que nosotros hacemos, ¿verdad? No sé si tenía alguna pregunta que hacerme.
Compañero, ¿cómo sembrar en los patios? Un consejo, ¿cómo sembrar en los patios a las personas que
sí, es muy importante, porque nosotros a veces, digamos, consideramos que son cultivos que hay que sembrarlo, digamos, en parcela grande, pero no sé, nosotros, digamos, en nuestra casa, tenemos al final de nuestra casa un pequeño espacio, nosotros podemos establecer, digamos, en un balde que tenga 20 litros, nosotros lo podemos preparar, ese mismo ayote que nosotros compramos amarillo, de ahí nosotros podemos escoger una semillita, lavarla, secarla bien, y digamos preparar un sustrato en un balde que de unos 15 o 20 litros, y nosotros podemos poner dos o tres semillitas en ese balde, lo ponemos al sol, porque estos son cultivos que son a pleno sol, ¿verdad? Y ponerlo, lo sembramos siempre al lado de alguna planta o de alguna cerca o de algo donde ellos vayan a trepar, y nosotros vamos guiándolo a que ellos vayan trepando, y nosotros en pequeño espacio, en el mismo patio, digamos, en 3 o 4 metros cuadrados que tenga el patio y tenga donde enredarse, donde le dé sol, nosotros pudiéramos sembrar estos cultivos. No solamente el ayote, el pipián, el chayote también. A veces nosotros compramos chayote, vamos al mercado, compramos 4 o 5 chayotes, se nos olvidó uno, y cuando observamos de repente él está echando raíces, está ya formando, ¿verdad? Y ese chayote nosotros lo podemos, digamos, colocar en una esquina del patio, ¿verdad?
Para sembrarlo.
Y sí, lo colocamos en una esquina del patio, y de forma tal de que él vaya ya sus raíces penetrando al suelo, le ponemos un poquito de suelo y él empieza a trepar también, y un chayote da hasta 200 chayotes una sola planta, ¿verdad? Entonces nosotros pudiéramos en nuestro patio también sembrar estos cultivos.
Sí. ¿Cómo lo podemos fertilizar de forma natural?
Ah, sí, sí. Yo siempre digo que la fertilización de todos estos cultivos las tenemos nosotros. Y está en lo que desechamos en casa, ¿verdad? Y nosotros desechamos todos los días en nuestra casa, desechamos chingate de café, desechamos cáscara de huevo. A veces, digamos, hacemos un asado y nos quedan ceniza, nos quedan parte del carbón. A veces tenemos, digamos, cáscara de banano. Y las cáscaras, digamos, de todas las frutas, las hortalizas. Y con todo esto es lo que nosotros, digamos, podemos compostar y fertilizar. Ahí están los nutrientes que necesitan de forma natural todo este cultivo, y no hace falta aplicarle otro producto químico para que ellos echen los frutos que sean más saludables.
Sí. Compañero, ¿qué otras atenciones le podemos dar a estos cultivos?
Sí, bueno, otra de las atenciones normal, ¿verdad? Son cultivos que necesitan agua, ¿verdad? Cuando nosotros observamos que el suelo le falta humedad, nosotros le ponemos agua. Nosotros pudiéramos, digamos, también atender la parte de la salud, observar que no estén siendo afectados por plagas y enfermedades, retirarle, digamos, si observamos alguna larva, retirársela de forma mecánica. También, digamos, si observamos que está en producción, pero que están emitiendo muchas ramas, que ya son demasiadas, nosotros pudiéramos podarla, quitar aquellas que observamos que no son muy productivas y que no tienen flores, y la podemos ir eliminando, porque a veces, digamos, el chayote echa demasiadas ramas y nosotros tenemos que ir como que controlándola, porque entre más ramas tengas, entonces a veces, echa poco fruto y los frutos son pequeños. Entonces debemos ir como controlando que no tenga muchas ramas, y así mismo lo podemos hacer, digamos, con el pipián, con el ayote.
Sí, nos puede hablar un poco, porque hace rato nos estaba mencionando, compañero, acerca de estos cultivos, que la mayor nutrición está si cocerlos más o poco, o sea, comerlos, consumirlos, entre más cocido o medio.
Sí, mire, de forma general, todo lo que nosotros consumimos a la hora de lavarlo, a la hora de cocerlo, ¿verdad? El calor ayuda, digamos, a como a eliminar un poco de nutrientes que tienen las hortalizas, de forma análoga, los vegetales, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos que nosotros sí no los podemos consumir sin
lavarlo.
Sin lavarlo y sin cocerlo, ¿verdad? Porque no podríamos comerlo. Pero bueno, es cocinarlo hasta su punto normal, que no se desbarate dentro de nuestro proceso, que mantenga su forma y que se puedan masticar, que nosotros podamos hacer buena digestión de ella. Y no es necesario cocerlo hasta que se desintegren completamente, ¿verdad? Sino poco a poco ir probando a que ya nosotros podamos consumirlo, ¿verdad?
Para que no pierdan todos los nutrientes.
Porque a medida que nosotros aumentamos el calor, ¿verdad? A medida que aumentamos el calor, se van perdiendo esos nutrientes que tienen los vegetales.
Sí. ¿Algo más, compañero, que quiera agregar a las personas que nos están escuchando, a las personas a que quieran dedicarse también a la producción de estos cultivos?
Sí, son cultivos, digamos, muy importantes, muy adaptables a las condiciones de Nicaragua. Realmente en Nicaragua las condiciones de clima son favorables para toda la cucurbitácea, digamos, para pipián, para ayote, para chayote, para el melón, que no hemos hablado del melón y la sandía como frutas, ¿verdad? Para el paste, porque tenemos incluso algunas personas que se dedican a sembrarlo para hacer su artesanía, son cultivos muy nutritivos que nosotros podemos incorporar, que debemos incorporar diariamente a nuestra dieta por esas propiedades que tienen. Son cultivos muy sanos. Yo le decía, por lo menos yo acostumbro a comer mucho ayote maduro, amarillo. A veces mi compañero me dice, ¿y por qué te comes hasta las cáscaras? Le digo, porque es que ahí es donde están los nutrientes. O sea,
¿se lo come así nomás sin cocerlo o así?
Cocido, ¿no?
Cocido,
durito, pero yo, en vez de utilizar, digamos, como batimento, una tortilla, yo prefiero un tusco, yo prefiero un ayote amarillo, bien cocido, completito, porque tiene muchas propiedades nutritivas, ¿verdad? Tiene carbohidratos, tiene azúcares, tiene fósforo, potasio, tiene muchas cosas que son muy buenas. Entonces nosotros debemos como que ir cambiando esos hábitos alimenticios de comer muchos carbohidratos que están en el pan, en el arroz, y entonces irnos por estas cucurbitáceas que son muy muy favorables, ¿verdad? Y bueno, importante. No mencioné el pepino, pero el pepino está entre ellos también.
También tiene una gran vitamina el pepino, también
sí,
ayuda, ¿verdad?
Sí, todo esto
para
ayuda.
Para la piel, para todo.
Para todo, el pepino tiene uso hasta en el cosmético. Hay muchas mujeres que se lo ponen para
la cara,
¿verdad?
Cremas.
Para la crema. Aquí tengo una compañera al frente diciéndome que se pone. Sí.
Bueno.
Entonces, es una familia muy de plantas muy variada y se adapta muy bien a nuestra condición y debemos cultivarla.
Gracias, compañero Mario, por haber estado en el programa, que nos estuvo brindando información sobre esta charla, que es alternativa de aprovechamiento en la producción de pipián, chayote y ayote y otras cucurbitáceas cultivadas en espacios reducidos, resaltando la importancia desde el punto de vista económico, nutricional, medicinal y cultural. Y nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Y continuamos en sintonía de su radio La Primerísima 91.7 FM y se encuentra con nosotros la compañera Arlen Chávez de Asociatividad del MEFCA. Nos compartirá charlas sobre cómo a través de la asociatividad aumenta la competitividad promoviendo el desarrollo de la producción de hortalizas. Bienvenida compañera, buenos días.
Buenos días a todos y a todas las radioescuchas. Buenos días también pues a todo el pueblo organizado, asociado y de manera especial a los que están en las cooperativas. Pues sí, el día de hoy queremos hablar de algo que a veces se escucha complicado, que la gente dice la competitividad, y a veces hablamos con nuestros productores y no se comprende qué es la competitividad. Entonces, la competitividad no es más que la capacidad que tenemos para competir y es desarrollar esas estrategias que nos permitan estar en condiciones de igualdad para competir en el mercado. Entonces, en este marco, la asociatividad aparece como esa oportunidad que les puede permitir a los pequeños productores, a los pequeños emprendedores, de poder competir en igualdad de condiciones. No es lo mismo que vaya, por ejemplo, una persona caminando que una persona que vaya en moto. Tienen diferentes condiciones. Obviamente, el que va en moto va a llegar más rápido que el que va caminando. Entonces, de esa misma forma, la competitividad permite equiparar. Y en este caso, los productores, mediante la asociatividad, pueden lograr complementar todos esos aspectos que de manera individual no logran conseguir. Empezando por la homologación de las formas de producción. De repente un productor cultiva de alguna forma, otro cultiva de otra, pero si de repente le quieren vender a alguien, entonces no coinciden los productos y te dicen no, pónganse de acuerdo, homologuenme procesos de producción para poder. Entonces, y otro de los aspectos que es parte de lo fundamental, que es con uno de los ejemplos que traemos, que la ventaja que te da la asociatividad y lo necesario que es la asociatividad para el aumento de la competitividad es el poder producir por volúmenes. Entonces, los pequeños productores por sí solos, si no se asocian, no pueden ser competitivos en un mundo globalizado donde te pide ciertos criterios, pero donde te pide grandes volúmenes. Entonces podemos tener una muy buena producción, pero si quieres entrar al mercado, te va a permitir volúmenes suficientes que normalmente de manera individual no se pueden alcanzar. El dicho, una golondrina no hace verano, es prácticamente aplicable. Entonces, mediante la asociatividad, entonces podemos obtener los volúmenes de producción para poder entrar a esos mercados en los cuales quisiéramos entrar y que de otra forma no podríamos. Y aquí traemos el ejemplo de lo que tiene que ver con la producción de hortalizas. El Ministerio de Economía Familiar ha venido trabajando en la organización de los productores del sector agropecuario y de manera especial pues con los productores de hortalizas. Y empezamos así, o sea, productores individuales que tal vez comercializaban a pequeña escala, pero que de repente quisieron empezar a abordar otros mercados y no podían entrar, entonces decidieron organizarse. Tenemos el caso, en este caso, de Ginotea, uno de los mayores productores de hortalizas de nuestro país. Entonces, los productores de hortalizas de Ginotea decidieron asociarse en cooperativas para poder alcanzar mejores niveles. Y una vez que se asociaron, lo primero que hicieron fue los procesos de homologación de los sistemas de producción. Homologaron sus prácticas y se capacitaron, todos de manera pareja, dirían comúnmente, para manejar y realizar las cosas de una misma forma. Esto les permitió a ellos obtener certificaciones de buenas prácticas que vienen a ser luego requisitos para que vos puedas entrar a otras cadenas de comercialización. Los productores lograron, mediante ese proceso asociativo y mediante esas ventajas que le da el asociarse, tener los suficientes volúmenes para poder ingresar. Porque si vos querés entrar a un mercado comercializar, vos no podés llegar, tomando el ejemplo del compañero Mario, los chayotes, con 5 chayotes. No podés llegar con 100 ni con 200. O sea, cuando querés entrar a competir, tenés que tener la suficiente capacidad de volúmenes para proveerle a ese comprador. Entonces la cooperativa se formó, entonces ya no era uno, sino ya eran más de 100 productores asociados y la producción de todos esos 100 ya juntas ya se hace bastante. Y es así que la cooperativa logró ser la primera cooperativa en entrar a los supermercados del país. En este caso estoy hablando de la cooperativa Tomatoya Chagüite Grande de Jinotega, que hoy la única cooperativa que está comercializando en todos los supermercados del país, o sea, es la proveedora en todo los en toda Nicaragua, los supermercados que conocemos, tanto los de la cadena Walmart como en la colonia. Esto incluye Palí y La Unión también, ellos son los proveedores, pero además han logrado suscribir contratos para proveer, porque tienen los volúmenes, a las empresas como Subway, que utilizan los vegetales, para las hortalizas también, para efectos de elaborar sus productos, y ahora también le proveen, hasta son proveedores oficiales de la Pizza Hut. Entonces, ¿cómo lograron ellos eso? Solitos no lo hubieran hecho, tuvieron que llegar a asociarse para poder obtener esas ventajas que les permitan competir con las demás organizaciones, como te digo, en un mundo globalizado. Entonces uno solito no podía hacerlo. La cooperativa luego, ahora no solamente se quiere quedar a nivel de quedarse proveyendo a solamente a los mercados. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Ahora se asociaron más, crearon otras cooperativas y ahora conforman la Unión de Cooperativas Hortícolas del Norte, que es la Uchón, también de Jinotega, y que entonces, porque la demanda que empezaron a obtener esos productores ya sobrepasaba la capacidad. Entonces, ¿qué hicieron? Seguir asociándose para poder obtener mayores volúmenes de producción y empezar a trabajar con esos otros productores, también homologarlos en los mismos procesos y que todos pudieran tener la misma certificación y poder alcanzar los mercados. Y de esa forma, así como lo estamos viendo con la hortaliza, que es el tema que estamos hablando hoy, pero aplica para todos los sectores. O sea, la asociatividad viene a ser la oportunidad para poder nosotros alcanzar esos otros niveles que de ninguna otra forma, de manera individual, obtendríamos, porque recordemos que como seres sociales requeremos complementarlo. Nadie se la sabe todita y lo que yo no sé, el otro me va a apoyar. Pero además también viene la parte que te decía, en el caso de los aspectos productivos, entonces por sí solo no vas a poder lograr entrar a los grandes mercados si no es mediante el asociarse con otra persona.
Sí. Compañera, un consejo que usted quiera enviar a esta hora a las personas que nos están escuchando, a las personas que quieran asociarse a una cooperativa.
Bueno, empezar que las puertas del Ministerio de Economía Familiar están siempre abiertas como parte de ese rol que el comandante Daniel ha delegado para efectos de la promoción de este modelo heredado por Sandino, que todos los trámites son gratuitos, ningún trámite a las cooperativas y en la otra forma asociativa es cobrado. O sea, desde la creación del Ministerio de Economía Familiar, lo primero que declaró el comandante Daniel fue la gratuidad de servicio. Entonces, en todas nuestras delegaciones se atienden a los protagonistas y no se les cobra absolutamente nada, a diferencia de otra forma asociativa de carácter mercantil, que vas a otra institución o vas a los registros y tienen que pagar con las cooperativas. Todo es gratuito. Además de las ventajas que la ley le tiene establecido, referido a los beneficios, exenciones que establece de índole fiscal el sector cooperativo ya una vez que está organizado. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce que es solamente asociándonos que nosotros podemos obtener mejores, que el pequeño productor puede obtener mejores condiciones de vida. Por eso viene y lo incentiva mediante diferentes exenciones de impuestos. En este caso las cooperativas están exentas hasta el monto de los 40 millones en el caso del IR. Entonces viene a ser un apoyo y un empuje para el sector. Entonces invitarlos a todos, a esos productor, productora que tal vez nos está escuchando y que no ha pensado en quizás asociarse con otro, tenemos que empezar por romper ese miedo que nos da asociarnos y ver las ventajas que nos puede dar y las mejoras de la calidad de vida que va a implicar en la vida de cada uno de ellos el unirse con otro.
Muchas gracias, compañera Arlene, por haber estado en el programa de hoy. La compañera pues nos estuvo también hablando de la asociatividad, que es el aumento de la competitividad promoviendo el desarrollo de la producción también de hortalizas. También nos habló de que es la capacidad de una persona o una organización para desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus competidores, obteniendo así una posición destacada en su entorno. Y nos vamos a otra pausa comercial, ya regresamos.
tendencias para la agregación de valor en la producción nicaragüense. La tendencia de la agregación de valor en la producción nicaragüense constituye una opción de negocio para la pequeña y mediana producción, ya que les permite integrarse en el desarrollo económico nacional e incluso internacional, aprovechando las nuevas perspectivas de oportunidades para el futuro. Dichas tendencias de agregación de valor están marcadas principalmente por la existencia de un mercado que esté dispuesto a pagar un precio mayor por encima de la producción, convirtiéndose esto en el valor agregado al producto. En este sentido, las tendencias de agregación de valor en la producción nicaragüense representan un gran atractivo para los mercados tradicionales y alternativos, como son el ser productos únicos con mucha identidad local y, por supuesto, calidad e inocuidad, cumpliendo con las normas que exigen los mercados nacionales e internacionales.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Y estamos de regreso en su programa Emprendiendo con el MEFCA y nos acompaña el compañero Miguel Morales de la Dirección de Proyectos del MEFCA, quien nos compartirá las acciones realizadas para promover los medios de vida agropecuarios de las familias en el marco del Programa Alimentario de Emergencia. Buenos días, compañero, bienvenido al programa.
Buenos días, compañera López. Muchas gracias por su invitación nuevamente. Buenos días a nuestra familia, a los nicaragüenses que desde muy temprano ya están trabajando, ¿verdad?, en función de la producción de nuestro país. Pues el tema, ¿verdad?, que me indicaron, cómo el PAE promovió los medios de vida. Me gustaría empezar con una pequeña definición de lo que son los medios de vida. Se dice que son aquellas actividades que realizan las personas para ganarse la vida. Es decir, es una combinación de capitales y capacidades y los mecanismos que se tienen para hacer frente a tiempos difíciles. Esto lo que persigue es la autosuficiencia, es decir, la autosuficiencia tanto del hogar, tanto de la comunidad, tanto de la familia, para poder satisfacer sus necesidades esenciales y gozar de los derechos sociales y económicos de manera sostenible y digna. Al volverse autosuficiente, esto lleva a una vida más activa y productiva, y son capaces de establecer fuertes lazos sociales, económicos y culturales en su comunidad. Y esto incide a nivel local, a nivel de departamento, y es una cadena, pues, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera nosotros, o de qué manera el PAE, pues mejor dicho, incidió en estas familias protagonistas atendidas? Bueno, en primer lugar, se capitalizaron, ¿verdad? Es decir, los activos con los que hoy cuentan esas familias. ¿Y de cuánto estamos hablando? El PAE distribuyó tres tipos de paquetes tecnológicos. Los agrícolas propiamente como tal, los paquetes tecnológicos pecuarios y los de agregación de valor y procesamiento. En relación a los paquetes pecuarios, cuando hablamos de brindar activos a estas familias para poder no emprender, ¿verdad?, sino se trata de recuperar, es decir, lo que ya teníamos y poder a la vez también empujar ese desarrollo. ¿Cómo estaban conformados estos paquetes y cuáles eran? Los paquetes pecuarios teníamos tres tipos que se entregaron, ¿verdad? El paquete pecuario de aves, es decir, gallinas ponedoras, se entregaron 42.000 unidades a nivel nacional. Aparte de esto, también se le entregó material de infraestructura para la construcción del gallinero. Se entregaron 1.400 cerdas ya en estado reproductivo, ya a punto, ¿verdad?, para pasar ya a la reproducción. Y se entregaron 1.000 paquetes tecnológicos de manejo ganadero. Aparte de eso, en lo que es procesamiento, es decir, agregación de valor, se entregaron 1.400 paquetes de procesamiento lácteo, 680 paquetes de procesamiento cárnico y 400 paquetes de procesamiento de cacao. Con esto nosotros logramos brindarle los activos, es decir, capitalizar a estos protagonistas para que ellos en su etapa de recuperación, porque recordemos que PAE entra en la etapa post-COVID, ¿verdad? En su etapa de recuperación va más allá de la asistencia. Esto no es una asistencia de subsistencia, no es algo de subsistencia, sino es un programa que brinda o que apoya las diferentes maneras en que nuestros protagonistas van volviendo a la normalidad. Es decir, las personas retoman nuevamente las riendas de su vida, pero con dignidad y autosuficiencia. Recuperan sus capitales productivos y, por lo tanto, pueden contribuir al crecimiento, a la recuperación de esa economía local. Recordemos que todas nuestras políticas públicas se encuentran dentro del marco o bajo la gran sombrilla del Plan Nacional de Desarrollo Humano y Lucha contra la Pobreza. Es decir, este es nuestro marco de referencia. Por eso hablo yo de acciones de recuperación y acciones de desarrollo. Acciones de recuperación porque nuestro plan está orientado hacia el ser como tal. Y acciones de desarrollo porque el objetivo es seguir atacando la pobreza, seguir disminuyendo la pobreza. Entonces, con estos medios, ¿verdad?, de vida que se entregaron, lo que logramos hacer es fortalecer a estas familias para que tengan una mayor capacidad de resiliencia ante futuros problemas, ante futuros desastres, ante problemas de salud, ante problemas medioambientales, etc. Pero a la vez también contribuimos a que esas capacidades se puedan desarrollar en nuevas estrategias, vinculado esto a los medios de vida. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, los paquetes de procesamiento, los paquetes de agregación
de valor.
De valor, agregación y transformación, ¿verdad? Que eran o que fueron, que son los lácteos, los cárnicos y el cacao. Estos no van solamente entregamos y ya, no, sino que esto va acompañado de toda una estrategia de capacitación, es decir, fortalecer la parte cognitiva de nuestro protagonista. Mejores técnicas de procesamiento, secado y fermentación de cacao. Diversificación en los productos lácteos, es decir, ya está dentro de la cadena láctea. En la parte de procesamiento cárnico, con los instrumentos, con los activos que se brindaron, ya aquella persona que producía, por ejemplo, o que vendía la carne de cerdo, ¿verdad? En los cortes, ¿verdad?, que conocemos, sí. Posta, costilla, etc. Ya esta persona puede pasar a diversificar ese producto vendiendo embutidos, vendiendo mezclas, etcétera,
pues, transformándolo,
exactamente, ya. Transformándola, dándole un mayor valor agregado y sobre todo asegurando mayor calidad, mayor inocuidad,
mayor higiene también,
exactamente, igual. En el producto ofertado. Esto incide a la vez en la comunidad, pero primeramente asegura ese crecimiento, ese fortalecimiento de ese medio de vida en la familia. ¿Por qué? Porque primero apuntamos hacia lo que es la seguridad alimentaria, ¿verdad? Garantizar a esa familia toda esa producción primaria a través de los paquetes agrícolas. Luego apuntamos hacia lo que es la diversificación, es decir, ya generar un excedente de producción que permita vender esos bienes o ese servicio a nuestra comunidad, de manera que vamos generando un comercio justo, un comercio justo que va incidiendo en ese medio de vida de la localidad. Mayor calidad, mejor servicio, mayor inocuidad, mejores productos, etcétera. Pero también aquí hay otra parte, y es que los medios de vida también están vinculados a las acciones institucionales, ¿verdad? Afortunadamente nosotros gozamos y tenemos esa magnífica herramienta que es el Plan Nacional de Desarrollo Humano y Lucha contra la Pobreza. Pero a nivel institucional nosotros contamos con las 20 delegaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, tenemos todas las estrategias, ¿verdad? A nivel institucional, la estrategia bovina, la estrategia agrícola, la láctea, la de cerdo, etcétera. Nuestros protagonistas están en todo el derecho de acercarse a las delegaciones a preguntar. Es decir, si no llegó el técnico, ¿verdad?, que es la cara del ministerio en allá en el campo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no ha llegado? Si yo tengo un paquete pecuario de cerdo y sé que mi cerda ya está en periodo de gestación, ya está en celo, necesito que me la inseminen, ¿verdad? Entonces yo como protagonista tengo todo el derecho de ir a preguntar, ¿ya qué pasó? ¿Por qué no me han llegado a ver mi cerda? Es decir, que los medios de vida están vinculados entre todos, tanto en la parte de ejecución, ¿verdad?, que es el protagonista como tal, que es el que hace el cambio en su familia, en su comunidad, pero también esto se vincula a esa organización en la cual esta acción política y estratégica está vinculada, es decir, los niveles de organización de la institución como tal. Por eso las delegaciones departamentales juegan un papel muy importante en el desarrollo, en el fortalecimiento, en la sostenibilidad y en el crecimiento de los medios de vida de nuestros protagonistas atendidos. Tal vez no profundice mucho en el contenido de cada uno de estos paquetes porque ya lo hemos hablado en programas anteriores, ¿verdad? Y lo que se me orientó era que lo enfocáramos hacia el medio de vida y cómo incide el paquete brindado en los protagonistas beneficiados. Entonces, a nivel nacional, 52.020 paquetes agrícolas. En relación a los paquetes pecuarios, 3.800 paquetes, 1.400 de ave, 1.400 de cerdo, 1.000 de manejo ganadero. En relación a procesamiento de agregación de valor, 1.400 lácteos, 680 de procesamiento cárnico y 400 de cacao. A nivel nacional, 58.300 paquetes entregados a través del PAE. Los medios de vida, como decía, no es solamente llegar y capitalizar o brindar esos activos a nuestros protagonistas. Afortunadamente también estamos atendiéndolos desde la parte cognitiva, es decir, la formación, la certificación de conocimiento. Por ejemplo, los protagonistas de lácteo y de carne y de cacao también ya van a entrar a una etapa de formación certificada a través del INATEC. Estos son los enlaces que garantizan que ese conocimiento va a hacer perdurar esta capitalización y va a hacer una mejoría directa en la familia. Entonces, invito, ¿verdad?, a todos los protagonistas a que se acerquen a la delegación, a que pregunten. Este es un derecho que ellos lo tienen y que solo a través de nuestro gobierno se ha hecho realidad. El sistema público, el sistema, la estructura pública está en función de los y las protagonistas. Así que, compañeros, compañeras, no tengan ninguna pena, vayan, pregunten. Cuando bajen al pueblo, cuando bajen a la departamental, vayan ahí, busquen al delegado, busquen a la delegación departamental y pregunten: mire, mi cerda ya está en gestación, ¿cuándo me la van a inseminar? Miren, la gallina que me está con estos problemas, ¿qué puedo hacer yo? Porque entre gobierno, ¿verdad? Si tienen mucho trabajo, tal vez no les dio tiempo, tal vez se les fregó la moto y no llegó. Entonces, yo tengo todo el derecho de ir a preguntar. Así que vamos y estamos orientados a seguir en la lucha contra la pobreza. Vamos avanzando, vamos derrotando cada día más este flagelo, ¿verdad? Que sea. Afortunadamente, en nuestro país tenemos por este flagelo que afecta directamente a la población, ¿verdad? Pero que ya vamos controlando, vamos bajando cada día más, pero necesitamos esa coordinación, necesitamos esos enlaces, necesitamos que pregunten, necesitamos estar siempre enfocados y apuntados siempre a la lucha contra la pobreza en función del desarrollo del ser como tal, que es lo que nos orienta nuestro plan de desarrollo humano y lucha contra la pobreza.
Muchas gracias, compañero Miguel Morales, por haber estado en el programa. Y ya está con nosotros la compañera Winnie Sánchez, de Pequeños Negocios del MEFCA. Nos estará brindando detalles de la segunda edición del lunes de Cyber Monday, Juntos en Amor y Prosperidad, y de la Feria Nacional en Celebración al Amor y la Amistad, obsequios con identidad, a realizarse este 12 y 13 de febrero en el Parque Nacional de Feria. Bienvenida, compañera.
Buenos días, Norma. Buenos días a todos nuestros amigos que están sintonizándonos a través de Radio La Primerísima. Realmente es un gusto acompañarles y poder compartirles de que este fin de semana en el Parque Nacional de Feria llevaremos a cabo la feria en celebración al Día del Amor y la Amistad. Aquellas personas que desean obsequiarle un pequeño detalle a su amigo, a su pareja, pueden encontrarlo en el Parque Nacional de Feria en horarios de 9 de la mañana a 7 de la noche. Este espacio también es un espacio para la recreación y el deleite de las familias nicaragüenses. Pueden también visitar las diferentes terrazas en este espacio donde nuestros emprendedores nicaragüenses están preparados para brindarles la mejor oferta a cada una de las personas que visiten este espacio. Dentro de las actividades, como siempre, queremos destacar que tenemos y contamos con juegos para niños, actividades donde destacamos el trabajo que están realizando cada uno de los protagonistas del Parque Nacional de Feria, y también la invitación a que vayan a disfrutar del show del payaso chiquitín a partir de las 5:30 de la tarde. También como parte de las actividades que estamos realizando en el Ministerio de Economía Familiar, este próximo lunes 14 de febrero iniciamos la segunda edición de Lunes de Cyber con la temática del amor y la amistad. El lema es Juntos en Amor y Prosperidad, y la invitación es que puedan visitar nuestra página de Facebook de Cyber Monday Nicaragua, donde vamos a estar compartiendo, donde vamos a estar haciendo la invitación a que puedan visitar nuestro sitio web www.pn.economiafamiliar.gob.ni, donde van a encontrar a los más de 150 participantes, y en la página de Cyber Monday van a encontrar un poco de las promociones y las diferentes actividades que estarán impulsando nuestros participantes.
Gracias, compañera Winnie, por haber estado en el programa que nos estuvo brindando sobre Cyber Monday y la feria para este fin de semana. A continuación, escucharemos cápsula informativa sobre el programa de interinstitucional de atención en jóvenes en riesgos. Escuchemos.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa forma parte de la Comisión Interinstitucional en el marco del Programa de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud, desarrollando acciones de fomento a los jóvenes en riesgo, fortaleciendo capacidades, promoviendo el emprendedurismo creativo, la participación en eventos y actividades de comercialización en coordinación con la Policía Nacional. Este plan cuenta con 4 componentes y MEFCA está integrado en el emprendimiento y desarrollo juvenil. 1.451 talleres de capacitación a padres de familias, beneficiando a 28.953 protagonistas, con el objetivo de fortalecer valores, comunicación asertiva y cultura de paz. 392 talleres municipales a 11.707 participantes en temas de promoción de valores, unidad y convivencia comunitaria y familiar, autoestima, autocuido, prevención de consumo de drogas y alcohol. 289 ferias comunitarias y vocacionales para la promoción y divulgación de oferta de capacitación técnica con la participación de 66.117 protagonistas del INATEC y el Centro Juventud de la Policía Nacional. Capitalizamos a 292 jóvenes con una inversión de más de 6 millones de córdobas a fin de ejecutar sus planes de inversión. 4.640 encuentros con 124.275 participantes entre jóvenes con dificultades conductuales, estudiantes de secundaria y padres de familias a fin de promocionar valores, unidad y convivencia. Esperanza en los triunfos que vamos forjando, triunfos de la alegría, del bienestar, de los derechos de nuestro pueblo. Esperanzas ciertas.
A continuación brindaré detalles de las actividades que realizará el MEFCA este fin de semana a nivel nacional. Este fin de semana largo en el Parque Nacional de Feria realizamos Feria Nacional en celebración al amor y la amistad con la variedad de oferta de productos alusivo a la celebración, arreglos en globos, dulces, accesorios, artesanías y detalles personalizados con descuentos y paquetes especiales. Durante la feria desarrollaremos charla sobre los aportes nutricionales y opciones de agregación de valor de la leche de cabra acompañada de ejercicios prácticos para la elaboración del plan de negocio. Habrá juegos y músicas dinámicas en un ambiente de alegría, armonía, seguridad para disfrutar en familia. Este fin de semana, a nivel nacional, realizamos más de 120 ferias de la economía familiar, celebrando el Día del Amor y la Amistad con más de 1.600 protagonistas, emprendedores que ofrecerán cajas de regalo sorpresa, hermosos arreglos florales y globos, dulces textil y más. Este sábado 12, en el Puerto Salvador Allende, realizaremos primera Expo Pintura Lienzos de Amor, donde protagonistas de manualidades, artesanías y economía creativa de las artes realizan dibujos en papel o tela acompañado con una expo feria. Hoy viernes 11 y sábado 12 de febrero, en Chontales, Las Minas, Rán, Carazo, Chinandega, Madrid, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan y Rivas, celebrando el mes del amor y la amistad, realizamos concursos departamentales en familia y comunidad, creando con amor, fomentando el desarrollo de emprendimientos que elaboran productos con material reutilizables. Este sábado 12 de febrero, en Río San Juan, Rán, Granada, Masaya y Carazo, realizaremos Expoferia Departamentales, Expo Exclusión, en el marco del Plan Nicaragua Fuerza Bendita, ofreciendo productos elaborados con talento y creatividad, como artesanías, manualidades, bisuterías, piñatas, textil, gastronomía y mucho más. En Managua, León, Chinandega, Estelí, Nueva Segovia, Madrid, Masaya, Carazo, Boaco y Chontales realizamos expoferias departamentales de ovino, caprinos y conejos. También expoferias departamentales con productos del sector porcino, acompañado de mercadito campesino. En Managua, León, Chinandega, Boaco, Chontales, Riva y Río San Juan realizaremos festivales chocolateros con degustaciones y demostraciones, exposición de tecnologías para la poscosecha y transformación, disfrutando de nuevos sabores y textura de chocolate. En León y Chontales realizaremos feria creativa, detalles hechos con amor, ofertando flores, pasteles, chocolates y más, promoviendo los emprendimientos y la creatividad. Hemos llegado al final del programa recordándole que tenemos un fin de semana lleno de actividades para que disfruten familia y también visite el Parque Nacional de Feria, las casas temáticas ubicadas sobre la avenida de Bolívar a Chávez. Estuvo con ustedes Norma López. Hasta pronto.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.